Encuentro Radio, la revista, continúa este 2026 para seguir analizando la información. Reinterpretando el mundo desde la palabra, indagando sobre las relaciones de género en nuestra sociedad, porque solo una ciudadanía informada construye democracia digital. Escúchenos todos los lunes y martes desde las 8 hasta las 10 de la mañana por encuentroradio.com.co. Y no olvide escuchar los relatos, reportajes y crónicas de Hernando Suárez.
Si mi compadre se muere, no es por falta de cuidado. Debajo de la cama tiene su plata, su sancochao. Si mi compadre...
Es un epicentro vital, un refugio de vida, con una invaluable riqueza medicinal, donde las plantas ofrecen esperanza de curación y supervivencia, pero está amenazada y urge protegerla como un tesoro sagrado. La selva es esencial para la existencia humana y el equilibrio ecológico. Es necesario un manejo responsable y culturalmente arraigado para su preservación. Y es muy importante conservar y cuidar este santuario natural para las generaciones futuras. Debemos reconocer y valorar la selva como un pilar fundamental de nuestra existencia. El ensañamiento de la cultura occidental con la selva amazónica ha sido evidente en el último siglo y medio. Extractivismo cauchero, esclavización de los indígenas a manos de comunidades religiosas, infames guajiriadas, boom petrolero, deforestación, narcotráfico, paramilitarismo, violencia guerrillera y lluvia de glifosato están en los rastros y estratos de la selva misma. ¿Cuál es la memoria de las culturas milenarias que siguen resistiendo en sus territorios? Nos inspira esta mañana la selva. Muy buenos días para todos y para todas. Les habla Yesí Fernández desde Bogotá y Nelson desde la Amazonía caqueteña. Estamos a 12 de mayo, son las 8 y 2 minutos y ya venimos porque estamos con los mirlos de la Amazonía peruana. Nelson, buenos días.
Hola Yesí, buenos días. Mucho gusto, ¿cómo está usted y cómo está toda la audiencia?
¿Ha bailado usted con los mirlos?
Desde muy niño. Esas canciones son bastante conocidas, ¿verdad? En las finales de los 70.
Me acuerdo yo que estuvimos en Puerto Guzmán y se bailaba solo esa vaina en esa época, por allá antes del 2000, ¿se sigue escuchando los mirlos y la música tropical de la Amazonía?
Claro que sí, y ahora más que hay una tendencia pues como de ciertas orquestas caqueteñas como pues a mantener esas tendencias y estos ritmos que últimamente acá en el Caquetá y en estos territorios se le llaman el doble paso.
¿El doble paso? Nelson Hoyos, más conocido como Nelson Hoyos, es nuestro amigo de toda la vida. que tiene por profesión decir que es comunicador social, pero realmente es un amante de la tierra, es un amante de la Amazonía, es un hombre que ha desarrollado toda su vida alrededor de la tierra amazónica, y como nadie conoce sus vericuetos y laberintos, pero sobre todo su riqueza. Vamos a hablar un poquito con él, porque él está un poquito ocupado. Nelson, hay un racismo, hay una discriminación, todos vamos al Eje Cafetero, todos vamos a Coveñas, todos vamos a Cartagena, la gente quiere conocer el Cañón del Chicamocha, queremos conocer un montón de vainas que son legítimas de conocer, pero no se nos ocurre en la casa decir que nos vamos para la selva. Lo máximo es ir a Leticia, a Puerto Nariño, pero no se nos ocurre, y hay una especie de frase asquerosamente horrible que dice la ley de la selva. Y después de lo que pasó con los indígenas que se perdieron en la selva, uno dice la ley de la selva es la ley del amor, es la ley de la vida. ¿Por qué cómo deberíamos entender la selva? ¿Qué significa la selva hoy? ¿Qué deberíamos hacer para construir un concepto y una narrativa distinta de la selva? Usted que vive allá en la Amazonía caqueteña. Nelson, gracias por estar con nosotros.
Bueno, sí, pues son como varias cosas. Usted en el, los argumentos de entrada de este programa mencionó justamente algunos elementos principales de estos conceptos, que rodean esto que se vuelve incluso un mito, que es la selva, ¿sí? Mientras que, por un lado, pues la selva es un conjunto de árboles, de especies, en donde cohabitan especies, animales, vegetales, insectos, bacterias, hongos, aves, mamíferos, ¿sí? Mientras que para muchos la selva, pues, tiene que ver con todas estas interacciones biológicas que incluso aún no se han descubierto completamente ni tenemos un entendimiento completo de cómo funciona, ¿sí? Y que nos deslumbra cada instante, cada vez que encontramos una especie de rana nueva, cada vez que identificamos una especie de planta que no es conocida por la ciencia, que no está dentro de los cánones y ni de las, no es una especie que alguien había identificado antes. Mientras identificamos que en cada poquito de selva que queda, ejemplo, Belén de los Ataquíes, ahí se resguardan o es el punto de llegada de todas las aves rapaces de Sudamérica y que no nos explicamos por qué, ¿sí? Mientras encontramos que los flujos migratorios de los jaguares no tienen territorio en el Caquetá, sino que van del Putumayo al Huila, al Caquetá, ¿sí? Y todas estas cosas que atraviesan no solamente la selva tropical húmeda del Amazonas, sino que van a las condiciones de selva de la cordillera y que traspasan también pues los páramos para llegar a los otros departamentos, pues esas extensiones cubiertas de árboles y donde hay esas interacciones, pues se están perdiendo. Para decir alguna cifra, en el año 2024, y según las estadísticas, pues se han perdido más de 113 mil hectáreas de bosque selvático de estas estructuras en todo el país. Y pues nuestra mayor tristeza por la territorialidad que usted mismo anunció en mi existencia, pues es que de esas 113 mil hectáreas que se han perdido en todo toda la nación, 25 mil, algo más de 25 mil 200, son de la Amazonia, ¿sí? Y específicamente de territorios como el Caquetá, el Meta y el Guaviare. Y pues que más aún, los municipios de mayor estadística deforestadora del departamento del Caquetá, pues siguen siendo justamente los municipios que más conflictos sociales muestran en los últimos tiempos. El municipio de San Vicente del Caguán, Cartagena, El Chairá y Solano. Y justamente allá es donde están, pues, en este último momento las concesiones agroforestales para grupos de campesinos y que el Ministerio de Medio Ambiente busca de alguna forma dar legalidad para la explotación de la madera, ¿sí?, con comunidades campesinas. Y ayer justamente hablábamos en Cartagena del Ceará de cuál es mi preocupación personal, y es que pase con la madera lo que ocurre en el resto, con el resto de los productos y en los cultivos bandera del Caquetá. Por ejemplo, con el tema de la leche, más de 2 millones de litros diarios de leche se producen en el Caquetá, lo cual paradójicamente nos convierte en la segunda cuenca lechera nacional, ¿sí?, con una calidad de leche que supera los 12.5 por ciento de sólidos totales, lo cual nos hace pues una leche de alta calidad para la industrialización, pero que es al mismo tiempo el renglón lícito que más afecta esa condición de conservación de las selvas tropicales húmedas del Caquetá. Entonces esto, todas estas retóricas pues nos preocupan, porque ahora que tenemos una concesión forestal puede ocurrir que hagamos lo mismo, que el campesino productor solo tenga como función de transformación extraer la madera y ponerla en un punto donde los botes gigantes que trasladan, que se mueven por las arterias fluviales como el Caquetá, como el Caguán, solamente sirvan para trasladar bloques y la transformación no se haga en los puntos de trabajo, de producción, que esa madera caqueteña no salga convertida en palos de escoba, en madera ya perfilada, tallada, lista para la industria, para los cielos rasos, para los muebles, sino que la sigamos extrayendo en grandes troncos. Y eso pues es una de las tantas concepciones de selva. Sin embargo, hay otras. Por ejemplo, las concepciones cosmogónicas, que ven en la selva la espiritualidad, la madre de todas las cosas, el origen de la vida, la conexión con la eternidad, con lo trascendente. Pero también existe una concepción que es bastante dañina, que es la que muchas personas en la ciudad, e incluso de la alta intelectualidad, tienen hoy en día, que la selva es lo desconocido, lo misterioso, lo que nos aterra, lo que no podemos explicar, lo que está más allá de nuestra comprensión. Y esa comprensión de esa selva aterradora, inhóspita, indomada, es la que está perjudicando en mayor forma pues nuestra condición de vida en Colombia. Un pensamiento centralista que ha considerado que pues Bogotá es el epicentro del pensamiento y el poder, y que los territorios selváticos justamente tengan que colonizarse a punta de guajibadas, a punta de casas arana, a base de tranquilandias, ¿sí?, a propósito pues de las extractivismo cocalero, o de la constitución de grandes haciendas como la hacienda Larandia, muy famosa en el Caquetá, que fue el latifundio más grande de su época, pero que aún continúa con esa condición de acumulación de la tierra como una manera de limpiar los dineros ilícitos que circulan ahora ya no desde el Caquetá, sino que transitan por el Caquetá desde el interior del país hacia Latinoamérica, hacia Brasil, Ecuador y Perú, y de ahí hacia Europa.
Nelson, en esta apreciación y valoración, que por supuesto es solamente la entrada a un universo, el ejercicio más interesante para mí quizás es el último, porque es la simbología la que construye, es la percepción la que puede determinar. Nos han vendido, dije yo al comienzo, un territorio como el eje cafetero al que todas las familias quieren ir algún día en la vida. Todos queremos ir algún día en la vida al mar. ¿Cómo hacer para quitar esa estúpida idea y esa narrativa de lo laberíntico, de lo desconocido, esa frase tan horrible de la ley de la selva, para referirse a un lugar donde viven personas, para referirse a un lugar donde viven animales? Y quiero preguntarle sobre esto mismo, y a propósito de su conocimiento, voy a plagiar una pregunta que hace en el Malpensante una pareja que hizo un ejercicio allí de narrativa de una crónica de Amazonía y pregunta: ¿cuánta selva necesita una persona para vivir, Nelson? ¿Por qué esa idea suya, bueno, no suya, sino que usted nos transmite de la idea centralista? ¿Por qué tenemos que ir a domar? ¿Por qué tenemos que ir a deforestar? ¿Por qué tenemos que ir a castigar? Eso es igual, eso es un patrón machista, ¿no? Esta mujer necesita ser domada, esta mujer necesita ser aplacada. Y pasa lo mismo entonces allí. ¿Por qué esa narrativa de coger la selva y acabarla para sacar las tierras raras, el coltán, para sacar el petróleo? ¿Por qué tenemos esa idea y cómo quitarla, extirparla de nuestra narrativa?
Pues es que usted justamente está acentuando distintas partes de esta concepción. Partamos de la concepción cultural y educativa. El mapa colombiano tiene una, y el sistema educativo colombiano tiene de alguna forma, y no creo que sea al azar, un sistema de ocultamiento de la geografía. Y para muchos bogotanos, personas que vienen del eje cafetero, incluso del norte del país, consideran al Caquetá como una parte de la Amazonia, para partir de algún lugar. Y muchos uno le preguntan cuando habla que es del Caquetá, dicen: uy, ¿usted cómo hace para vivir por allá? ¿Sí? Otra de las expresiones es: ah, sí, eso es parte de los llanos, ¿verdad? Entonces eso lo que demuestra es que nuestra manera de estudiar el país es incompleta, inexacta y fraccionada. Y de esa manera, como desconocemos el país, también desconocemos sus dinámicas, ¿sí? Se nos ocultó por tiempos, justamente para poder tener este fraccionamiento ideológico, las relaciones que existen entre el Océano Atlántico, la selva amazónica, la cordillera de los Andes, el altiplano cundiboyacense. Se nos ocultó, y hasta hace poco se viene hablando de los ríos voladores, de las relaciones biológicas, dinámicas, porque la tierra es un organismo vivo que existe. Entonces, pareciera que si la selva amazónica, si estas 25.000 hectáreas que perdimos durante 2024 en el Caquetá no importaran a los bogotanos, pero resulta que si la selva se pierde, Bogotá va a perder también su capacidad hídrica, va a dejar de llover. Y pues ustedes ya saben, señor Yesid, que justamente los bogotanos están ya en una deficiencia de agua para el futuro. Y no me voy a meter en eso porque me van a castigar por hablar desde la Amazonía de la gran urbe que es Bogotá. ¿Sí? Y eso que tiene que ver con la educación. Pero justamente esa educación, no se ha preguntado, y decir, ¿por qué la selva tiene que ser una palabra en femenino? ¿Por qué no puede ser el selvo u otra cosa? Porque es justamente tener que tener un nombre en sentido figurado de mujer, ¿sí? ¿Y por qué las dinámicas que de mitad del siglo XX impidieron justamente que se hiciera una redistribución agraria allá en esos lugares en donde hoy es tan atractivo ir para el turismo? Y se tuvo que hacer esa redistribución agraria a partir de la construcción del INCORA para entregar esos territorios inhóspitos, desconocidos, baldíos, ociosos, a los campesinos sin tierra que fueron despojados por las violencias ocurridas en ese momento histórico de Colombia y que no hemos terminado, y que se empujaron hacia el territorio amazónico para traer prácticas que justamente se aplicaban allá y que fueron mucho más dañinas de lo considerable en el Caquetá, como la tumba y la quema de la selva, como la implementación del modelo ganadero que le decían a los campesinos por allá en un rincón de la montaña, que por cada hectárea deforestada y convertida en pastizal, el Incora le entregaría un crédito para que comprara dos vacas. Y por eso hoy en día se creó una mentalidad ganadera en la cuenca amazónica. ¿Sí? Entonces, justamente también nos enseñaron pues que esos habitantes antiguos que estaban aquí, que ya habían llegado, pues no importaban, que eran atrasados, que no tenían pensamiento, incluso se dijo pues que si esa gente tenía alma, pues eso estaba como raro, ¿no? Y por eso entonces se presentaron las guajibadas, se compraron municiones, escopetas, la Winchester, la San Cristóbal, ¿sí? Para perseguir indígenas y ultimarlos, porque pues tocaba abrirle paso a los ganados, ¿sí? Lo mismo, no importó que los indígenas murieran para poder obtener kilos de caucho en la Amazonia. Entonces, esas cosas que hemos hecho parte del salvajismo, de nuestra selva mental, las trasladamos y las indilgamos a un sistema biológico natural que no tiene la culpa de nuestras incomprensiones. Y que si llegara a desaparecer, pues justamente esta humanidad, como lo venimos diciendo, está amenazada. Y justamente usted cuando plantea el tema de que cuánta selva o cuánto se necesita, pues es una analogía, eso lo escribió León Tolstoy, ¿sí? Es un cuento ruso que dice cuánta tierra necesita un hombre.
Así es. Estamos con Nelson. Nelson, ¿ya estás de salida o últimos dos minuticos?
Últimos minutos, no se preocupe, señor, yo sí que esto se pone emocionante.
Colombia es un país que a fuerza de guerra se ha especializado en producir cifras y datos de violencia. Es probablemente uno de los lugares del mundo con más observatorios, bases de datos. La Comisión de la Verdad sintetizó más de 100. Y atlas que dan cuenta de los caminos que recorrió la guerra. Enciclopedias enteras hablan de corredores y estrategias de masacres y campos minados de bombardeos y de éxodos, de confinamiento y niños llevados a la guerra. En ese mare magnum de información, la Amazonía aparecía hasta hace unos años como marginal, Nelson, pero no hay tal. La Comisión de la Verdad pudo palpar el daño de más de un siglo de codicia y desprecio, del olvido y del silencio. Patricia Tobón Yagarí, comisionada del pueblo en Vera, y Alfredo Molano, que en paz descanse, el hombre que narró las vidas de la colonización del sur del país, cada uno a su modo pusieron en el radar de la Comisión ese territorio contradictorio que es la Amazonía. Allí donde vive la yuca brava y la coca se hermanan, los indígenas y colonos comparten permanente tensión, un pasado de despojo y un presente de resistencia. No era la región más afectada por la guerra si nos ateníamos a los números, pero el daño que sufrió, que sufre la selva y su gente es inconmensurable. Además, entonces, leyendo este aparte, Nelson, hay una doble o triple exclusión y triple, digamos, daño, porque no solamente se le ha hecho daño, sino que no sabemos cuál es el daño que se ha hecho. No sabemos hasta dónde, todo eso que usted dijo al final, todo eso, toda esa necesidad que tenemos de selva, la desconocemos. El programa de hoy tiene esa función. Nelson, ayúdeme con eso en estos minutos finales que nos va a acompañar. Y es cómo hacemos para recuperar y dejar de darle la espalda a la selva, dejar de darle la espalda al Perú, al Brasil. Solo tenemos un pensamiento norteamericanista, solo pensamos en, bueno, ya no en Superman, pero sí pensamos en todo lo que narra Hollywood. ¿Por qué nuestra mirada no puede voltear y girar hacia el otro lado, Nelson?
Cuando usted menciona Hollywood, me trajo a la mente pues varias cosas de Alfredo Molano, justamente, y algunas partes de las cartas a Antonia, pero también me atrajo a la mente a Capas. Tuvimos que crear un héroe como Capas para poder entrar en el pensamiento andinocentrista de este país. Y pues Capas es el reflejo de los niños que todos los días tienen que cruzar el río Pescado, el río Sarabando, el Caguán, el Caquetá, el Yarí, ¿sí? Para ir a la escuela, ¿sí? no sé si a usted le ha gustado la fotografía de los niños que desde los 5 o 6 años más pequeños que mi nieto ya saben manejar el motor fuera de borda para ir con, de ser responsables de trasladar a sus compañeritos hasta el otro lado del río que queda la escuela. O los niños que, como yo, desde los 8 años ya tenía la escopeta a la espalda porque era una manera de vivir en el territorio, pues, cazar para tener carne en la casa, ¿sí? O los niños como yo que de los 9 años, por temor a los mitos y leyendas de los espantos como la patasola, el duende, el silbador y el bambero, por ejemplo, me amarraba a un perro para poder tener el valor y la fuerza para ir a pescar. Incluso pescaba muchas veces tanto que era incapaz de poder llevar el pescado en un solo viaje a la casa, porque era la abundancia del recurso natural que existía en ese momento. Y ahora, pues, incluso, digamos que con nostalgia, pues, en mis sueños todo el tiempo vuelvo a ese río Sarabando en donde pues se desarrollaron muchas de las violencias míticas de las escuelas guerrilleras del M-19, pero que hoy en día poco a poco se perfila como la fuente abastecedora de agua del municipio de Belén de los Andaquíes, y que los procesos de restauración pasiva y de restauración de la mano de los habitantes de la tierra, los campesinos y campesinas, pues se declaran y se trabaja para que el Ministerio de Medio Ambiente declare una OMEC dentro de otra OMEC como una medida efectiva de protección de estas áreas de alta importancia biológica y de la biodiversidad. Y pues todos estos contrastes, la violencia, lo desconocido, el miedo, son los que han impedido justamente que se vea la belleza, ¿sí? La manigua pues era el espíritu que atraía, que deslumbraba y que hacía perder a los caminantes en la selva. Y hoy pues la manigua la hemos convertido en el símbolo justamente de la admiración, ¿sí? Del reconocimiento, de encontrar la belleza que aparentemente está escondida, pero no es que esté escondida, sino que nos enseñaron a ignorarla, ¿sí? Nos enseñaron a valorar a través de la poesía, ¿sí? Los témpanos de hielo y las y el Papá Noel norteamericano, ¿sí? Y a decorar nuestras casas con nieve cuando muchos de nosotros ni siquiera conocen la nieve, pero se nos olvidó, se nos enseñó a desconocer la belleza de los nidos de mochilero, la belleza de las construcciones en tierra, de las termitas, de los comejenes. Nos enseñó a desconocer el color de las flores nativas, el nombre de los árboles nativos, ¿sí? Y siempre escribimos poesía con nombres de árboles que no existen en nuestro entorno, ¿sí? Y con nombres de otros lugares. La cartilla para enseñarnos a leer nos enseña que con la S se escribe elefante, y no hemos encontrado un animal local de la selva amazónica para enunciar la E ni la I. Entonces esas contradicciones es justamente lo que nos sirven pues de elemento para que la violencia coexista, para que no nos importe, para que no nos pase nada por la sangre, por el hecho, para que vivamos agradecidos con personajes que durante toda su vida han saqueado el país y que posteriormente tengamos que rendirles homenaje como grandes prohombres cuando miles de personas, gracias a sus maneras de hacer, de aprovechar su posición política y social y cultural, pues han sufrido hambre, pérdida de la salud, pérdida de las vidas por la desatención médica, y cuando no hemos conocido una presencia efectiva del Estado, justamente por pensamientos centralistas como los que estamos mencionando.
Estamos conversando de manera muy, muy agradable con Nelson Hoyos, más conocido como Nelson Hoyos, un tipo que ya ustedes se fijan en su lenguaje, es un conocedor absoluto de su territorio. Bueno, aquí también hay un territorio, Bogotá también es un territorio, porque ahora todo lo que es fuera de Bogotá es territorio menos Bogotá, y yo creo que también tenemos que decirle a Bogotá territorio. Nelson, respetando nuestro compromiso del horario, le pido el favor de último, ¿cómo hacer para que no se vaya a volcar? Hoy estaba leyendo y escuchando una narración sobre Compostela en España y sobre cómo la gente ya no aguanta más el turismo y se empezó a cruzar la idea de la fobia al turismo. ¿Cómo hacer para que no se vaya a cambiar tanto la idea de ir a la selva, que terminen ustedes sin casa y que termine todo lleno de apartamentos y de casas que se alquilan? ¿Cómo hacer para que de la noche a la mañana no terminemos en una andanada, en una luz de gente que quiera ir a hacer lo que nunca ha podido hacer, conocer de una manera extraña la selva, y más bien se construyan diálogos en ese turismo a través de las reservas campesinas, etcétera? Para finalizar, Nelson.
Bueno, pues debo devolverme a lo que mencioné desde el comienzo, los frentes de colonización promovidos por el ICORA. Fueron justamente eso, ¿no? Una política pública que ordenó una desbandada de personas hacia los territorios como el Guaviare, el Caquetá, el Meta, sí, la Uribe, Mesetas. y estoy haciendo cercano cuando hago los nombres, ¿no? Y pues el turismo amazónico, si usted lo lee en los planes de desarrollo de los 16 municipios del departamento del Caquetá, cada uno es potencia ecoturística del departamento. Y nuestros alcaldes, al elegirse, escriben o promulgan las campañas del ecoturismo como una de las fuentes innovadoras de ingresos y de armonía y de economía y de todos estos conceptos de desarrollo, en un desarrollo que aún está por discutirse, como una alternativa para la eliminación de los cultivos ilícitos y para el freno de la deforestación. Sin embargo, la gran pregunta es: ¿de qué turismo estamos hablando? ¿En qué manera los caqueteños y caqueteñas, las comunidades indígenas con sus planes de vida y todas estas autonomías por el manejo de sus territorios van a participar? ¿Quiénes van a hacer el turismo? ¿Vamos a hacer un turismo industrializado en el cual, como decía un guía turístico en México, los mayas no han desaparecido, los mayas están ahí, los mayas están en la señora que tiende la cama del hotel en donde ustedes están, son los señores que venden las artesanías a la entrada de los hoteles, y eso es lo que yo quiero para los indígenas amazónicos, que sean los que tienden las camas de los hoteles en el ecoturismo que va a llegar a Florencia, o son las niñas indígenas las que van a prestar los servicios sexuales a los turistas que van a llegar, si no hacemos una política real en donde podamos participar con dignidad. La otra pregunta es: ¿ese turismo qué tantas personas puede recibir al año? ¿Sí? ¿Cómo va a ser esa cadena? ¿Quién va a prestar esos servicios? ¿Sí? El SENA, por ejemplo, estaba haciendo la capacitación como guías turísticos, pero eso es un fragmento de lo que puede ser el ecoturismo. Y yo creo que aún no hemos evaluado el daño. Sí, le hago una pregunta a Yesí y al público que nos está escuchando en esta mañana. Cuando todos nos mencionan Chiribiquete como la Sixtina, pues, de la pintura rupestre amazónica, no nos imaginamos yendo hasta Chiribiquete, hasta la Lindosa. Sí, no nos imaginamos recorriendo esos senderos que por veintitantos miles de años han sido pintados época tras época, chamantas tras chamán, experiencia tras experiencia de generaciones milenarias en la Amazonia. Pues claro que a todos creo que nos interesa, nos deslumbra, ¿sí? Pero la pregunta que nos tenemos que hacer de fondo es si Chiribiquete realmente puede recibirnos, o cuál va a ser nuestro comportamiento al visitar Chiribiquete. ¿sí? Belén de los Andaquíes es el municipio con el nombre más bonito de Colombia, y últimamente se ha convertido pues en un atractivo por su tranquilidad, por el pensamiento de la gente, por sus niveles organizativos, por los premios India Catalina de la Escuela Audiovisual Infantil, por la infamia de Puerto Torres y los libros de Ilka Quevedo, pero esto también tiene un riesgo, ¿sí? Que es la afluencia de ese conocimiento hacia el exterior, que puede atraer pues personas curiosas que tomen esto como algo folclórico y no como una forma de vida.
Muchísimas gracias, Nelson. Lo despido con un comentario de Hernando Suárez, que dice: uno de los grandes riesgos de nuestra selva es la apropiación del germoplasma por parte de la voracidad de poderosos capitales. Se pretende apropiar de semillas, polen, tejidos selváticos, para crear bancos de semillas y generación de más productos transgénicos, y de paso acabar con el recurso del agua, amparándose siempre en esa extraña idea de la seguridad alimentaria, que más parece la seguridad mercantil. Nelson, muchísimas gracias, muy amable hermano, que tenga una buena jornada. Y bueno, cada vez...
En eso último que acaba de decir, Jessy, ya para poderme retirar, hay un riesgo también, y es que pues nuestro mecanismo no financia la investigación propia, la investigación colombiana. Las universidades nuestras públicas, las que están en el territorio, están desfinanciadas, tienen muchos problemas económicos y financieros y técnicos para poder investigar a profundidad. Nosotros, para poder investigar, tenemos que hacer convenios con la Universidad de la Amazonía para poder hacer colectas, y las colectas van a museos en donde, después de que llevamos los especímenes, pues poco control tenemos. Entonces la ciencia no está a nuestro alcance, somos parte de un fragmento, un segmento de la ciencia, sí, pero ya la investigación pura y dura está en manos de doctores que están fuera del país. Y esa incapacidad para investigar mejor, para conocer mejor, es parte de lo que usted acaba de mencionar. Muchas gracias y feliz día para todos.
Ahí está, tutor, sabedor, amigo, Nelson, un abrazo, muchísimas gracias. Lo despido con Lamento de la Selva de los Mirlos. Chao, hermano. La Amazonía es una inabarcable selva de 7 millones de kilómetros cuadrados. 7 millones de kilómetros cuadrados. 12.000 especies de árboles. 1.158 especies de aves. 185 especies de peces. 223 de mamíferos. 193 anfibios. Y 232 reptiles. Y el mundo sigue ardiendo porque se pueden encontrar muchas más. Esta manigua está bañada por extensos y raudos ríos voladores a lo largo de los departamentos del Guainía, Guaviare, Baupés, Caquetá, Putumayo y Amazonas. Agua, selva y pueblos indígenas que habitan desde hace 10.000 años este territorio. En la región hay casi 1 millón de habitantes, de los cuales 170.000 son indígenas de 64 pueblos que conservan 53 lenguas originarias. Existen 231 resguardos que ocupan el 54% del territorio amazónico. Y tú quieres ir a Miami, tú quieres ir a Orlando, tú quieres conocer Europa, porque Europa está llena de historia. Se trata de pueblos muy diversos en el trapecio amazónico, surcado por los ríos Putumayo y Amazonas. Está la gente de la yuca dulce. Entre los ríos Caquetá y Putumayo está la gente de Ambil y el Mambé. En el piedemonte amazónico se encuentra la gente del Yajé. Y en los ríos Miriti y Apoporis se encuentra la gente del Yuruparí. Cada gente con su propia historia, esta diversidad natural y humana ha resistido a por lo menos 5 invasiones, entrelazadas casi todas por la extracción codiciosa de sus riquezas y el colonialismo que continúa hasta hoy. La invasión de los caucheros significó para los ancestros la primera ruptura del equilibrio de estos pueblos con la naturaleza. Ahí está la vorágine, que se la recomendamos, hay que leerla. Amigas y amigos, el libro de José Eustacio Rivera, que cumple 100 años, que denuncia el abandono, la entrega del territorio a los voraces empresarios, el desgano para demarcar límites y proteger a los habitantes de un genocidio, y es por esa palabra compleja y polémica por donde comienza la verdad. Hace un siglo Colombia vivió su primer genocidio ante la apatía de sus élites gobernantes. Estamos en Encuentros Radio esta mañana haciendo un reconocimiento, haciendo conciencia de que tenemos selva y que no pensamos en la selva, que hemos construido una muralla mental de la selva y que cada vez que nos referimos a ella nos referimos para hablar pendejadas, para hablar babosadas y estupideces, que la selva es terrible, que en la selva nadie sobrevive, y sin embargo unos niños al cuidado de una niña más grande supervivieron durante muchos días en la selva solo por su conocimiento y su sabiduría. Estamos en Encuentros Radio, mil gracias a Nelson, que como ustedes se pudieron dar cuenta, es un vaquiano, un sabedor. Aquí está esto que se llama boquita de, aquí está, boquita de coral, de los mirlos de la Amazonía peruana.
¡Rico sabor! ¡Con los mirlos! Preciosa, altiva y graciosa, la naturaleza le dio la belleza de todas las diosas. Mujer generosa, tu boca, roja como el jugo de la grana. Será que tiene deseos y ella me ama? Sirena que reposa dormida en la playa. Tu boca, roja como el jugo de la grana. Será que tiene deseos y ella me ama? Sirena que reposa dormida en la playa. Ay, 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 ay.
La selva para nosotros es el origen del agua, y el agua es la madre de la carne y la leche que produce la ganadería. Por lo tanto, la selva es ese manto protector que nos permite a los ganaderos sostenibles avanzar con una productividad que es cada vez más amigable con el agua, el suelo, el paisaje y, por supuesto, con el árbol, el cual es un elemento fundamental de la cobertura boscosa de la selva. Nos proponemos devolver 800.000 hectáreas de nuevo al bosque caqueteño, dicen el gerente del Comité Departamental de Ganaderos del Caquetá. La selva es vida, es fundamental en nuestro entorno, es como un órgano del cuerpo, sin él no funciona, es oxígeno, es agua, es vida para el ser humano, para las plantas, los animales, es lo máximo que tenemos que cuidar. Económicamente, para mi familia y mi comunidad, representa un sustento generado o generando vida sana a través de los frutos y servicios que nos brinda. La selva nos ha permitido, como mujeres, empoderarnos a través del proyecto Las Caprichosas, donde transformamos los frutos como el cejé, azaí, copoazú, cocona, arasá y borojó. Todos los encontramos en nuestro bosque y son tomados para insumo de los productos que vendemos en la panadería. Marta Isabel Galeano Abaunzá, representante de la Asociación de Familias Productoras Capricho Guaviare Asofaprocagua.
Que reposa dormida en la playa. Dame tu boquita de coral, coral, para enseñarte a besar, besar. Pero si tú me la niegas, tendré que buscarla en el fondo del mar. Dame tu boquita de coral.
Al caucho lo reemplazó la exploración petrolera, que desde los años 40 hasta ahora atrajo a las multinacionales. Los gobiernos han entregado concesiones bajo la noción de que este era un territorio vacío o tierra de nadie, un lugar inútil, con gentes inútiles, si no les sirven al capitalismo. Eso es exactamente de lo que hablamos cuando se habla de extractivismo, de un sistema de despojo material y cultural, tolerado y promovido desde el poder. De espaldas a su selva, los gobiernos del siglo pasado y de este delegaron en la Iglesia Católica la función de educar y civilizar a los pueblos, una evangelización cargada de buenas intenciones, al tiempo de que diferencia por las formas de vida y pensamiento de los pueblos indígenas. Tobías, un miembro del pueblo Bora de la Chorrera, evocó para la Comisión de la Verdad esa afrenta y dice lo siguiente: la historia de mi abuelo y de mi papá fue una historia de llantos. Ellos contaban que entraron los curas capuchinos a las malas. Eso eran conjuete. Si los escuchaban hablar el idioma de ellos, les decían que eran diablos, que eran nómadas, que en la región eso no se podía hacer nunca más. Mi papá todavía tiene esas marcas de juete que le daban con cuero de vaca. Estamos en Encuentro Radio, 8:46. Estos se llaman los mirlos, de allí no más, de la selva amazónica del Perú.
Hagamos
un pare en nuestra narración hoy de la selva y vamos con Hernando Suárez. Vamos temprano con Hernando Suárez hoy. Hernando Suárez propuso para la revista un proyecto narrativo, radial, un paisaje sonoro, una construcción que tiene como, meta poder conversar sobre la herencia, que como dicen en mi familia, la herencia maldita de Lucindo. Ayer empezamos esta narración, vamos a hacer como algo así como una radionovela, ¿verdad, Hernando? Una radionovela de crónicas. Bueno, podría ser algo así parecido. Entonces, la cosa, ayer estábamos en el velorio del man. Vamos a ver, entonces, ¿qué sigue hoy? Me dice Hernando que son varios capítulos. Es una novela que yo creo, Hernando, que deberíamos pensar en la edición y luego hacerle un programa solo a la radionovela. Se me acaba de ocurrir, esas vainas ocurren así. Aquí está, solo
Relatos
de él.
Relatos de Don Lucindo. Solo...
Vamos a comenzar de nuevo para que se escuche bien todo el proyecto de Hernando.
Relatos de Don Lucindo. Solo de él. Carlos, hombre de unos 50 años, está en el corrillo de junto a la alcoba del difunto y echa de una sola a soltar su historia. Cuando lo vi en el cajón, dice, me acordé del día que lo conocí. A la entrada de la casa, mi mamá tenía una banqueta en guadua mandada a hacer y nadie se sentaba ahí. Ni siquiera mi papá cuando llegaba de la labranza. Nadie. La banqueta estaba solamente para el padrino por si iba algún día. En todas las casas había una banqueta. Que yo recuerde, fue una sola vez. Yo tenía 8 años y sin demora le dijo a mi mamá que me llevaba para su casa y allá paré por 5 años. La casa del viejo era grande y con ventanales de roble por todas las paredes. Y eso entraban todo el día el olor de canutillos, encenillos y clavellinas. El mujijuna le dijo a mi mamá que me llevaba para que hiciera oficios chiquitos. ¿Y qué va? Había días que desde que salía el sol tenía que ir a cortar leña y a prontarla en el enramado que daba la cocina. Terminaba con las costillas como después de una paliza. La verdad, de chino no me importaba. Me sentía elegido y diferente a los demás. Muy pocos entraban a la casa. Nunca lo oí ni lo vi reír. Siempre tieso, así como lo vi en el cajón. En la cocina tenían separada en una artecita de madera con una tela en el fondo la cuchara de él, el tenedor de él y el cuchillo de él, los platos y pocillos de él, todo separado de lo de su mujer. Y en el comedor era la misma vaina, servilleta de pecho para él, cabecera de mesa de él. Nadie se atrevía a mover nada sin que el viejo lo aprobara. Aprendí a ser callado y no contestar a nadie que me preguntara por él. Yo, que me creía el ahijado preferido, mandaba para el carajo al que me preguntaba si era cierto que las ventanas nunca se cerraban y si era verdad que él tenía su recámara y la mujer otra. Yo no me daba cuenta que el hijo de madre viejo lo que hacía era explotarme. A mi mamita nunca le dio ni un centavo por mi trabajo. Y ella no chistaba nada, porque sabía que sus amigas y la familia la veían con envidia porque su hijo vivía donde don Lucindo. Las mujeres en la cocina no paran de hacer tinto. Los hombres y mujeres del corrillo abren sus ojos de manera desproporcionada. Una mujer con un niño en brazos que escucha la historia de Carlos jala a su marido y le dice que ella se va, que se quede con su muerto y que la bendición del difunto no cambia la vida de mierda en que ellos viven. Se largó sin decir adiós a nadie. El marido apenas sonríe y estira la oreja. Como les decía, siguió Carlos. Mis primeros tragos de chirrinche me los zampé gratis solo con mencionar que vivía donde mi padrino. Solo era mentar eso y en el estanquillo don Leontibe servía el traguito y decía: «Bendito sea mi amito». En la casa del viejo habían 2 baños, el de su mujer y el de él. Era una letrina saliendo de la casa. El círculo de la taza estaba hecha en Guayacán y estaba forrada en cuero de res. Una de las mujeres de la cocina trae tinto en una charola circular. «Sigan, sigan», dice, «y mejor no hablen del señor, que de pronto va y se los arrastra esta noche». El grupo estalló en carcajadas. Pero lo que más recuerdo, continúa Carlos y se apura un sorbo de tinto, es cuando fui con el padrino a la misa. Fue el primer domingo de haber llegado a su casa. Nos fuimos, él en su papelito, el caballo de él y yo de a pie. La iglesia estaba llena y cuando llegamos, los parroquianos que estaban en la puerta se hicieron a lado y lado y entramos por la nave principal. A medida que andábamos, él adelante y yo atrás, la gente se iba abriendo como un par de alas. Llegamos cerca al frente del altar. Una silla forrada en terciopelo y un reclinatorio también en terciopelo morado miraban hacia el cuadro del Sagrado Corazón. En el reclinatorio había una gaveta de la que sacó una Biblia. en el espaldar de la silla y en el frente del humilladero, en letras doradas y cursiva, una gafeta clavada decía Luchindo Márquez. Eran la silla y el reclinatorio de él. Me fui del viejo cuando empecé a despuntar y cuando me empezó a gustar la vida de afuera que escuchaba por la radio. No le dije nada, no volví. Pasé donde mi madrecita y le dije que me iba. La viejita lloró y hasta yo vi que le dio miedo. Nunca supe con quién me reemplazó el viejo. Lo cierto es que no volvió a saludar a mi madrecita, según me contó ella cuando volví al pueblo. Carlos, satisfecho, termina su relato envuelto en las risas y los ojos de asombro del grupo. Uno de ellos dijo voz en cuello: viejo hijo de puta, en todo lado le rendían pleitesía. Una de las cocineras llega con tinto a otro corrillo que está en las escaleras del primero al segundo piso.
Ahí está un capítulo más, el segundo capítulo de esto que se llama La vida y obra de Luchindo. Bueno, como yo creo que lo retrató perfecto al final el viejo hijo de puta, está siendo muy bien retratado. Ahí hay unos elementos, Hernando, maravillosos. Bueno, del proyecto, me parece que yo he tenido siempre como la duda y me ha provocado mucha polémica la idea de contar las historias desde el macho, desde el héroe, desde el que acabó con todo. Pero me gusta esta porque la historia está acabando con él. Entonces eso me llama la atención. No es la obra, ¿no? Ese retrato que hicieron ayer algunos medios masivos de comunicación sobre el Luchindo Lleras, ¿no es cierto? No. Me parece a mí que ese no es el retrato, no es, Colombia no está llorando a ese señor, ni lo lloró ni lo va a llorar, ese señor es un déspota y murió como un déspota, ese señor había vivido toda la vida del Estado colombiano, toda la vida, como nieto, como hijo, como político. Entonces Vargas Lleras es esto, ¿no es cierto? Pero los medios masivos no lo quieren meter como un gran héroe. Entonces a mí me gusta esta idea de Luchindo, porque es esa, vamos a desnudarlo, cada capítulo. Me gustó la figura de la butaca, porque tengo referencias parecidas, sobre todo en entornos religiosos. Esa silla no la toca sino el cura. Y si se va ese cura, será para el que viene, pero nadie más se sienta allí. Esas referencias patriarcales. Bueno, ahí estaba la historia del ahijado de don Luchindo. Hernando, muchas gracias. Y pensemos, le digo en público y pensémoslo internamente, si podemos hacer de esto un ejercicio. Alguna vez hicimos algo con la red de periodistas con visión de género, con la radionovela que se hizo allí. Eran varios capítulos, y es hacerle como un cabezote y montarla como radionovela, pero sería una radiocrónica, algo así como eso, y hacer un foro y quizás pensar en unas preguntas de lo que deviene esta historia, de lo que construye esta historia, de lo que está revelando explícita e implícitamente. 8:57, gracias Hernando por deleitarnos con esta maravillosa historia. Aquí está, esto que se llama Vivencias, Los Mirlos. De la selva de San Martín en el Perú.
¿Por qué no puedo olvidar a ese amor que me hizo tanto mal, pero tanto mal? Dios mío, ¿por qué no puedo olvidar a ese amor que me hizo tanto mal? Yo no entiendo a mi querer. Quisiera arrancar de mi ser aquella huella que dejó en mí. Yo no quiero sufrir más. arrancar de mi ser aquella huella que dejó en mí.
Hace más o menos un par de meses entraron a la casa de la mujer unos pseudo ladrones y se robaron todos los computadores. Desmantelaron y se llevaron toda la información de la casa de la mujer. Y me piden el favor de que repitamos esto porque en la mañana de hoy, 11 de mayo, es decir, ayer, la sede de la casa de la mujer volvió a ser violentada. Personas desconocidas ingresaron por la fuerza y hurtaron computadores de mesa recientemente adquiridos, computadores portátiles y 3 teléfonos de uso institucional o corporativo. Esto ya no es un robo. O sea, si el primero no fue un robo, este mucho menos. Además, registraron archivos físicos y revisaron cajones y espacios de trabajo donde resguardamos información de acompañamiento a mujeres y comunidades. Hasta este momento no ha sido posible establecer la totalidad de los elementos hurtados, ya que integrantes del Cuerpo Técnico de Investigación del CTI se encuentran realizando el procedimiento correspondiente en la sede. Solo cuando se finalice la inspección oficial podremos dimensionar completamente el alcance de este, ¿cómo se llamará?, de este arbitrario robo de información, para ponerle algún nombre. Exigimos a las autoridades una investigación pronta, rigurosa y transparente que permita identificar, sancionar tanto a los responsables materiales como intelectuales de estos hechos, así como recuperar la información sustraída en ambas ocasiones, teniendo en cuenta que el primer robo de información ocurrió el pasado 16 de febrero de este mismo año. No se trata únicamente de un hurto. Este nuevo ataque constituye una agresión directa contra la organización feminista y defensora de derechos humanos que durante 44 años ha trabajado de manera incansable por la vida, la dignidad y los derechos de las mujeres en Colombia, denunciando violencias y defendiendo la democracia frente a cualquier actor privado o público, legal o ilegal. Golpear nuestra sede es intentar sembrar miedo, silenciar voces y afectar procesos colectivos construidos con décadas de esfuerzo, compromiso y resistencia. Sin embargo, no lo lograrán. No nos detendremos. Nuestra convicción feminista, ética y política permanece intacta. Agradecemos las voces solidarias de las organizaciones, movimientos sociales, sectores democráticos y personas que nos han acompañado en este momento. Su respaldo reafirma que la defensa de los derechos humanos y de las mujeres sigue siendo una causa colectiva que no retrocede ante la intimidación. Atentamente, Casa de la Mujer. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Esto no tiene ningún otro nombre más que una persecución política a una organización que acompaña casos, denuncia y hace gestión jurídica, social, que hace trabajo de acompañamiento emocional, que hace trabajo de acompañamiento de concientización, que hace trabajo permanente durante 44 años a mujeres para construir derechos sexuales, reproductivos, con equidad, justicia femenina, justicia económica de las mujeres, etcétera. No, pues esto es una barbaridad, no sé, toda nuestra solidaridad. Ustedes saben que Encuentro Radio pertenece a CEPALC. CEPAL es una ONG compañera de la Casa de la Mujer. Nosotros tenemos 48 años, tenemos más o menos la misma edad que la Casa de la Mujer, hacemos procesos parecidos y tuvimos también tenemos antecedentes de robo político, también de acoso, y sabemos lo que puede pasar. Desmantelaron completamente nuestra casa, acabaron, se llevaron todo, información, equipos, automóvil, y desde esa época pues eso fue un mazazo poderoso. Así que solamente nos queda solidarizarnos con la Casa de la Mujer y bueno, llamar la atención a la Alcaldía de Bogotá, a la gente que se encarga de la investigación, porque esto solo se puede resolver con inteligencia. Eso está descubierto hace rato. Es la inteligencia, es la triangulación. Es decir, esto no son apartamenteros. Esto no es gente que está sacando neveras y televisores de una casa que es muy, muy malo, muy, una cosa muy fea. Desmantelar una casa, robarse las joyas, el dinero. Esto es trascendental. Ya había pasado con Manifiesta, ya había pasado con otras organizaciones a las que les han llevado la información. Aquí lo que se está denunciando es un robo de información, un acoso político. Hay algo que les disgusta a quienes están robando, y aquí, como dice en el comunicado, hay que saber es quién dio la orden. Terminemos el programa esta mañana. Jorge Enrique Picón Acuña dice: nuestra casa madre, la selva, es la máxima expresión del verde y su multiplicidad de tonos. Arropa desde hace muchos siglos a seres humanos, la fauna y la flora en sus tiempos, en una comunión armoniosa para no afectar sus sensibles interacciones o ecosistemas. Después de ser maltratada a fondo por todas las oleadas extractivistas, de paso afectando las sociedades ancestrales, hoy, casi que tardíamente, se empieza a entender todo el papel que cumple como el mayor regulador climático. Estamos en manos de la selva. Un abrazo para todos ustedes, muchísimas gracias por escucharnos. Saludo de manera muy especial a todos los amigos, a todos los vecinos. Bueno, nos están escuchando los vecinos del edificio. Empezamos a ser profetas en nuestra tierra. Generar una pedagogía en relación a los derechos humanos con énfasis en las mujeres asusta. Una comunidad educada, un pueblo educado y reflexión asusta a un sector político, dice Julio. Julito, gracias por estar en la compañía, gracias por estar aquí con nosotros, hermano. Y gracias a toda la gente que escuchó. Una feliz jornada para Yolanda y espero que logre conseguir todos sus exámenes, medicamentos y demás gestiones de salud. A Hernando, por supuesto, a la gente de la red de periodistas, a la gente de Lecturas desde Abajo, a la gente del edificio Abadía que nos empieza a escuchar, a Lorena en Sincelejo, a Magda en Bogotá, a Nelson, mis más merecidos agradecimientos, hermano, porque ya vimos de qué pasta está hecha usted, hermano, está hecha usted. A Patricia Murcia, a Óscar Acosta en Berlín, allá en San Andrés de Sotavento, a Emilio Núñez en Bogotá, a Javier Omar, a la rectora de la Institución Educativa La Pista, Luis Asia, a María Luisa Medina, a Olga Patricia Arenas, que vive en la Amazonía caqueteña y en el Caguán, a Karen Elena, la sabedora de San Andrés de Sotavento, a Julio Chimá de Sampues, a Carlos Silva, a Raúl Osorio, a toda la gente de la juntanza que nos está escuchando, a todos y a todas las personas. La selva exige una lectura respetuosa por parte de las personas para generar una convivencia más humana y solidaria. Vamos para la selva, compañero. Vamos para la selva, Julito, mano. Acuérdese de esta belleza, Julio.
Rico sabor. Con los mismos.
Bueno, la gente que tiene así chicos pequeñitos como tú, Julito, pueden empezar a hacer una construcción narrativa distinta. Llevarse a ese chino, al Simonchito para la selva y que aprenda a conocer allá los verdaderos árboles.
La naturaleza le dio la belleza de todas las diosas, mujer generosa. Tu boca, roja como el jugo de la grana. ¿Será que tiene deseos y ella me ama? Sirena,
Encuentro Radio, la revista, continúa este 2026 para seguir analizando la información. Reinterpretando el mundo desde la palabra, indagando sobre las relaciones de género en nuestra sociedad.
porque solo una ciudadanía informada construye democracia digital. Escúchenos todos los lunes y martes desde las 8 hasta las 10 de la mañana por encuentroradio.com.co. Y no olvide escuchar los relatos, reportajes y crónicas de Hernando Suárez.